The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente llegando desde las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pregrabado.
Así es. La semana pasada tuvimos el honor de tener el compadre Eddie, uh-huh. Eduardo Rivera, aquí con nosotros. Pero hoy pues estamos contentísimos porque te tenemos de vuelta otra vez, Alejandro.
Gracias. De menos, es un placer, ¿eh? Placer estar aquí, pero pues y para explicarles a los radioescuchas por qué estamos pregrabando este programa. Ese es un evento muy especial para la Arquidiócesis de Chicago.
Así es. En el día de hoy se están llevando a cabo las ordenaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Chicago en la parroquia de San Juliana, ¿no? Juliana. Sí. Uh-huh. Y estamos ya allí presentes y por eso tuvimos que grabar. Es un evento histórico. Una vez al año la iglesia se reúne y consagra en el nombre del Señor, pues, sacerdotes, porque somos un pueblo sacerdotal, ¿no? Uh-huh. Somos iglesia que tenemos sacerdocio y es necesario que todos los años renovemos esa sangre ordenando nuevos sacerdotes al sacerdocio de Cristo de la Iglesia Católica Romana. Y este año tenemos ¿cuántos, Alejandro?
Van a ser 11 que se van a ordenar.
¿Y de esos cuántos latinos?
4 latinos.
Así es. Uh-huh. Así que felicidades uh-huh. a los nuevos ordenados y felicidades a sus familiares, ¿verdad? Sus padres y madres que sembraron la semilla de uh-huh. la fe, seguramente. Y también, pues, enviamos nuestras felicitaciones a las comunidades uh-huh. que los van a aceptar, ¿no? Como sacerdotes recién ordenados.
Precisamente. Y no vamos a olvidar que las ordenaciones van a ser el sábado. La mayoría de los nuevos sacerdotes van a celebrar su primera misa el domingo.
Eso es correcto. Uh-huh. Así que a través de toda la arquidiócesis, mañana domingo, uh-huh. van a haber primeras misas de uh-huh. diferentes sacerdotes ordenados hoy.
Qué bien. Padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, Alejandro, continuamos con nuestra misa nuestra misa televisada. Uh-huh. Y mañana a las 8 de la mañana en Azteca América, Canal 13, en muchos casos, vamos a tener la celebración de la Santísima Trinidad, que uh-huh. de hecho ese es el evangelio para el día de hoy. Pero Alejandro, tenemos que hacer una llamada muy seria de cooperación, uh-huh. porque ocupamos la cooperación de nuestros radioescuchas y televidentes. Sí. En tres aspectos. Ocupamos el apoyo de sus rezos, ocupamos el apoyo de que nos vean en la televisión, ¿no? Uh-huh. Y también ocupamos el apoyo económico, porque este proyecto no va a poder continuar después de unos cuantos meses si no recibimos el apoyo de los televidentes y de aquellos que creen en esta misa televisada en español. Así que daremos más información más tarde de cómo podemos apoyar.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, la celebración de la Santísima Trinidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El domingo, o sea, mañana, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y el Evangelio de hoy, según San Juan, es un Evangelio muy corto, muy conciso y lleno de un significado muy profundo. Dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Bueno, primeramente aquí vemos a un Dios creador, un Padre todopoderoso que cree en su creación. Este Dios entra en relación directa e inmediata con sus criaturas, o sea, nosotros, la humanidad, los hombres y las mujeres. Ningún otro Dios en ninguna otra disciplina religiosa entra en comunión tan directa como lo hizo Dios Padre Todopoderoso. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. En Jesús, Dios, divinidad, se une con la humanidad. Y en Jesús, todo Dios, por Dios, y todo hombre, excepto en el pecado, en su humanidad, a través de la Virgen María, se une Dios con su humanidad. La imagen que se tiene del Antiguo Testamento es que Dios montó su tienda entre nosotros. Para los judíos que vivían en el desierto y que todavía viven en el desierto, ¿verdad? También algunos árabes, la casa que se utiliza para caminar en el desierto son unas casas como unas tiendas, ¿no? Como si fueran tiendas de acampar, hechas de material. Pues decimos que Dios montó su tienda, montó su casa entre nosotros en la figura de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Jesús es el único hijo engendrado del Padre. Ningún otro hijo o hija ha sido engendrado directamente del Padre. Nosotros fuimos creados, ¿verdad? La Virgen María fue creada y la Virgen María es la más alta de las criaturas, ¿no? De los creados, ella está ahí, número uno, porque es la Madre de Dios. Pero de ahí en fuera, ninguna otra persona ha sido engendrada, excepto Cristo, el Hijo de Dios. Es el único hijo, atención, el único hijo que viene directamente de esa divinidad creativa, creadora, al cual le llamamos Padre. Y entonces, como único hijo, Dios lo manda al mundo. ¿Para qué lo manda al mundo? Aquí lo dice, para que todo el que crea en Él no perezca, o sea, que no muera, sino que tenga la vida eterna. ¡Qué maravilloso es ese Dios! Que nos envía lo mejor que tiene. nos envía a su Hijo para que tú y yo nos podamos salvar. Para que tú y yo, si tenemos fe, y si creemos, y si vivimos como católicos verdaderos, como cristianos verdaderos, podamos en el futuro ver el cielo eterno, ver la vida eterna, ver y celebrar las bodas del Cordero por siempre y para siempre. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y a Él le decimos amén. Y a Él le decimos gloria. Y a Él le decimos que alabado sea su nombre. Y entonces nos regala a su Hijo, nos da lo mejor que tiene, para que tú y yo podamos compartir la vida eterna. Ahora bien, esto es muy profundo, porque fíjate cómo Dios se hace hombre, o sea, se hace humanidad en Jesús para salvarnos. Ahora bien, ¿había alguna otra forma de que Jesús, de que Dios, por decir, salvara la tierra? Claro que sí. ¿Tenía Dios que convertirse en un ser humano para salvar la humanidad? No, Él no tenía que hacer absolutamente nada. Él no estaba obligado. Primero, que Él lo hizo por amor, no por obligación. Segundo, que Él tenía otras opciones. De la misma manera en que ustedes y yo tenemos el libre albedrío, Dios también tiene su libre albedrío y tiene libertad de opción y de pensar. Pero Él tomó la forma más difícil. Él aceptó el reto de la forma más difícil, que era de Él convertirse en uno como tú y como yo, en un ser humano, en Jesús. Y en Jesús experimentar todas las dudas, todos los tormentos, todas las mortificaciones de la condición humana. Y Jesús tuvo sed. Y Jesús tuvo hambre. Y Jesús tuvo desilusiones. Y Jesús también tuvo heridas de personas que no lo entendían, de personas que lo malinterpretaban, de personas que lo herían, ¿verdad? Él también tenía su sentimiento en el aspecto humano. Y Jesús también fue tentado. Y el que no me crea, léase la Biblia. ¿Qué ustedes creen que fueron las tres tentaciones en el desierto? Fueron tentaciones. Y el enemigo tentó a Jesús con hambre. Y tentó a Jesús con poder. Y tentó a Jesús con diferentes maneras, en diferentes formas. Y Él no cayó. Él era uno como nosotros, excepto en el pecado. ¿Y por qué no cayó? Porque Él era Dios. Y Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Y el pecar es ir en contra de la naturaleza de uno. Y Dios no podía hacer eso, porque deja de ser Dios el día en que se contradiga. Luego entonces, Jesús es la representación de todo lo que es divino, del Padre, y de todo lo que es humano, en la figura de Jesús, excepto en el pecado. Y dice que Él fue enviado para que el que crea no perezca, ¿verdad? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Una de las cualidades de Jesús es que Cristo, a diferencia de otros profetas, no simplemente señala el camino. El profeta Mohammed señaló el camino al Dios Alá. El profeta Buda señaló el camino a la iluminación y por ende a Dios. El profeta Confucio señaló el camino al confucianismo. El profeta Moisés, ¿no? El profeta Elías señalaron el camino a Yahvé, a Dios Padre Todopoderoso. Cristo no hace eso. ¿Qué hace Cristo? Cristo se da la media vuelta y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino con ese propósito, porque Él es el camino y Él es la verdad, y hacia Él vamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra esperanza, a esa Jerusalén celestial. porque Él vino para que el mundo se salvara. Dice el Evangelio que el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y esto hay que tenerlo con mucho, mucho cuidado, esta última oración, porque si la tomamos literalmente, vamos a estar condenando a un montón de gente que no cree en Jesús porque no tuvo la oportunidad, porque se criaron en otra disciplina, porque simplemente no lo conocieron. O sea, si tomamos esta línea literalmente en blanco y negro, entonces, por consecuencia, lo que vamos a decir es que se condenan, pues, los judíos que no creyeron, se condenan los que están en el Islam, ¿no? Se condenan los indios, todas esas generaciones de indios, ¿verdad? Mayas, aztecas, taínos, araucanos, todas esas realidades, pues se van a condenar porque es que no conocieron. No conocen a Cristo. Y eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a veces las acciones hablan más que las palabras. Y a lo mejor hay una persona que dice que no cree en Dios o que dice que no cree en Cristo, y sin embargo sus acciones son acciones de una persona que respeta a Dios y que respeta al prójimo, ¿no? Digamos una persona que nunca conoció la religión y que aún así trata con amor al prójimo, trata con respeto a su hermano, trata con dignidad a su compañero de trabajo, su compañero de estudios, aunque él formalmente no haya conocido a Cristo, le toca a Cristo y a Jesús decidir si él se va a condenar o no. Porque si una persona se porta bien, eso lo ve Dios. Si un ser humano se porta con dignidad, eso lo ve Dios. Dios no es ciego ni ante el dolor. Él no es ciego ante el pecado y él tampoco es ciego ante las virtudes de un ser humano. Luego entonces tenemos que tener mucho cuidado con este pedazo del Evangelio. Y además no nos toca condenar. A nadie le toca condenar a nadie. Simplemente podemos llevar, podemos conducir, podemos predicar, podemos decir, estos son los signos de una persona que cree en Dios. Y dejarle a Dios, ¿no?, el juicio. Dejarle a Dios esa última decisión. Así pues, no simplemente de palabra, sino también de acción. Fíjate que en la Biblia, en un momento dado, se le presentan cobradores de impuestos y prostitutas ante Jesús. Y los fariseos se quejan con Jesús y dicen, oye, pero ven acá, tú estás hablándole a esta prostituta, a este cobrador de impuestos, que son pecadores públicos. ¿Cómo es eso? Y Jesús le dice, en verdad les digo que primero llegarán uno de estos al reino de los cielos que muchos de ustedes. ¡Wow! Óyeme, eso es fuerte. ¿Qué quiere decir? Que últimamente el juicio es de Dios. El juicio de quién se salva y quién no se salva le toca a Dios. Así que usted y yo no tenemos asunto en estar enjuiciando personas que no sean de la religión católica o inclusive del cristianismo. Déjale a Dios los asuntos de Dios y usted y yo hagamos los asuntos de los seres humanos. Y la tercera parte, el pegamento que une estas realidades, Dios Padre, Dios Hijo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se ha quedado con la iglesia a través de 2000 años. Es el Espíritu Santo el que ha iluminado a la Santa Iglesia Católica a vivir por más de 2000 años diciendo presente. Y han habido guerras, y han habido escándalos, y han habido crisis por 2000 años. No se crean que lo que estamos escuchando de los escándalos con algunos hermanitos sacerdotes es nuevo. No, hemos tenido otro tipo de luchas y otro tipo de problemas, y todavía estamos aquí. Todavía, en el nombre de Dios y de María Santísima, la Iglesia está presente, a pesar de la humanidad de algunos de sus hijos, a pesar de las impurezas de algunos, de las imperfecciones de otros. Estamos aquí y decimos presente. ¿Y qué une? ¿Cuál es el pegamento de esa Iglesia? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos instruye, el que nos dice: por aquí te quiero, por el camino derecho. Te me fuiste un poquito, o como decimos en mi patria, un chispito. Te me fuiste un chispito para la izquierda. No, mijito, no. Vuelve al camino. Te me fuiste un chispito para la derecha. No, mijito, no. Vuelve al camino, vuelve al redil. Y ese ha sido el Espíritu Santo por 2000 años. Y hoy celebramos ese misterio de la Santísima Trinidad. Pero hablando de misterios, en la casa de mi abuela, su habitación, su dormitorio, era considerado el Santa Santorum. En el cuarto de la abuela no se metía nadie. Allí no había que buscar absolutamente nada. Y nosotros, imagínate, de chiquillos, pues prohíbele a un chiquillo algo para que lo haga, ¿no? Y en una ocasión, ¿verdad?, que estábamos tan embelesados y tan, ¿verdad?, como que impresionados. ¿Qué habrá en el cuarto de la abuela? ¿Qué tendrá la abuela que tiene que tener con tanto misterio, verdad? Un día, como que nuestra humanidad se llevó la mejor parte, y nos reunimos como 5 nietos y planeamos entrar al cuarto de la abuela. Y una tarde en que ella estaba en el jardín cuidando de sus rosas, los 5 nos metimos en la habitación de dormitorio. ¡Wow! Y eso fue una aventura increíble. Nos sentíamos miedo, sentíamos ansiedad, sentíamos alegría, muchos sentimientos encontrados. Y nos dimos cuenta de muchos detalles, por ejemplo, toda su joyería, sus collares, sus aretes, colocados encima de su mesa de tocador. Y también nos dimos cuenta que tenía fotos de todo el mundo en la familia, así por toda la habitación. Y también nos dimos cuenta que en su mesita de noche tenía una Biblia, fíjate. Y al lado de la Biblia, ahí abuela conservaba un vasito de agua donde colocaba sus dentaduras, sus dientes postizos. O sea, empezamos a descubrir secretos de la abuela. Y cuando ya estábamos en medio de la situación, así descubriendo, de momento que se aparece la abuela en el cuarto y nos dice: ok, se murió el chango, se acabó el circo, vámonos. Y nos echó, y nosotros muy, ¿verdad?, dignos, salimos fuera de la habitación echados y nos fuimos muy pronto de allí. O sea, que el misterio de la habitación de la abuela ya no era tan misterio, ya no era tan misterioso, porque lo vivimos, estuvimos allí, lo experimentamos. Y el misterio de la Santísima Trinidad es como el cuarto de la abuela. De una manera u otra, como que conocemos, ¿verdad? Sí, como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son motivos de afecto y los tres son motivos de curiosidad. Y ocasionalmente como que nos asomamos, ¿verdad?, en sus habitaciones. Como que abrimos la cortinita de todos y cada uno de ellos para ver qué significan. Y hoy, en este domingo, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y nos ponemos frente a frente con ese misterio profundo de Dios. Nos ponemos frente a frente con un Dios que es trinitario y que recrea su propia familia. El Dios que conocemos es un Dios relacional. El Padre se relaciona con el Hijo se relaciona con el Espíritu Santo se relaciona con el Padre. Es como su propia familia, ¿no? Su propia relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven, moran en profunda armonía, en balance total y en unidad simple y perfecta. Y es un misterio porque nuestras mentes no pueden comprender en totalidad y a totalidad el tipo de relación que Dios tiene en Él mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como que nuestras mentes no pueden entenderlo completo. Y cuando más o menos estamos tratando de figurarlo, ¿no? Ahí Dios se da la media vuelta y aparece otra cara. Es como si tuviéramos un diamante, ¿no? Y el diamante tiene muchas caras, tiene muchas facetas. Y vemos el diamante desde un ángulo y lo conocemos. Pero si cambiamos el ángulo del diamante, vemos otra faceta. Vemos otro tono de blanco. Vemos otra tonalidad, otra figura, otro corte. Y así es Dios. Dios nos sorprende. Por eso es que Él es un misterio. Porque nunca lo vamos a figurar totalmente mientras estemos aquí. El gran teólogo y doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, escribió página sobre página, miles de páginas sobre el misterio de Dios y la Santísima Trinidad y Cristo y cómo se aplica en nuestras vidas y demás. Y al final de su vida, ¿verdad? Cuando escribió tantas miles de páginas, él dice, y aún así no estoy diciendo nada. O sea, no es que no esté diciendo nada, es que no es suficiente. Tú puedes decir 1,000 páginas, 2,000 páginas, 3,000 páginas, escribir 1,000,000 de volúmenes, ¿no? Enciclopédicos sobre Dios, y aún así estás, como quien dice, empezando a arañar la superficie, ¿no? Porque Dios es un misterio, Dios es tan grande, tan vasto, tan eterno, tan infinito, tan omnipotente, omnisciente y omnipresente, que ninguno de nosotros podemos figurarlo en su totalidad. Algún día sí, algún día nos veremos cara a cara con el misterio cuando estemos en el cielo. Y ahí a lo mejor Él nos va a dar esa oportunidad de que, ok, mijito, te voy a explicar quién soy yo. Y así funciono yo, quizás. Pero mientras tanto, el misterio se mantiene. De ahí que yo quiero dar una nueva definición a misterio. La palabra misterio, ¿verdad?, significa algo que no ha sido completamente revelado y cuyo significado no puede ser totalmente explicado. Repetimos. Un misterio es algo que no ha sido completamente revelado y cuyo misterio no puede ser totalmente explicado. O sea que cuando él, primero, que no se ha revelado en su totalidad, hay más de Dios. Segundo, cuando tú aprendes un poquito de él, se da la media vuelta y te enseña algo nuevo. Ese es Dios y eso es un misterio. Ahora bien, el hecho de que esta manera trinitaria de amar sea un misterio para nosotros, no quiere decir que sea una fantasía. No quiere decir que no sea real, que no sea verdadero. No, no, no. Por ejemplo, a veces nosotros no entendemos los impulsos de un hijo o de una hija adolescentes. Y a veces los adolescentes terminan haciendo locuras, pero aún así los amamos. El hecho de que no los entendamos no quiere decir que los vamos a amar menos. ¿O qué tú me dices que cuando tú tienes un niño recién nacido y tienes ese bebé en tus manos, tú no conoces a ese niño? ¿Tú no sabes si ese niño va a ser doctor, va a ser religioso, hermanita, hermanito, cura, o va a ser cirujano o policía? Eso tú no lo sabes. Tú no sabes si él va a ser de un carácter suave o de un carácter fuerte. Tú no lo conoces y aún así tú lo amas. Así somos con Dios. Quizás no lo conozcamos totalmente, pero ya de por sí lo amamos. Y estos son los misterios que se desarrollan en nuestras vidas y que para poder descifrarlos ocupamos la jornada de nuestra existencia.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. regresará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, hermanas y hermanos, ustedes quizás digan, pero es que yo no conozco, yo no sé nada de ese misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo puedo yo saber algo? Bueno, sabemos algo de la Santísima Trinidad. Ustedes saben algo, ciertamente. Primero que nada, sabemos que la Santísima Trinidad es relacional y es una invitación en descubrir y en profundizar nuestra relación con lo divino a la luz de lo que el Evangelio nos dice de quiénes somos. Somos hijos de Dios, el Padre, el Creador. Somos personas que hemos sido seleccionadas a través de nuestro bautismo y a través de la manera en que vivimos nuestro Evangelio. Somos pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Y fue Dios quien nos llamó desde el vientre de nuestras madres para estar en cooperación con su plan de salvación. Si tú has sido bautizado, tú fuiste invitado a asistir a Dios en el plan de salvación para la humanidad. Somos entonces amigos, hermanos, hermanas de Jesús, a través de su divinidad como Dios y su humanidad como ser humano. En Jesús encontramos un modelo para la cristiandad y una llamada para ser evangelizadores. Pero también, como cualquier otra amistad o como cualquier otra relación de sangre, ¿verdad?, esto nos tiene que alimentar y nos tiene que fortalecer. ¿Cómo? A través de la oración, a través de nuestra vida sacramental y a través de nuestra vida de fe. Finalmente, somos templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu que vive entre nosotros nos mueve a recibir la sabiduría del Altísimo en momentos de oscuridad. Nos mueve a recibir la paz en momentos de caos. Y nos mueve a darle esperanza a los demás. Y esto significa el tener el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo en la medida en que tú eres luz y vida para los demás. Si eres oscuridad, y si eres fragmentación, y si eres muerte, eso no es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vivir con vida, con unión, con reconciliación, con luz y con paz a tu prójimo, hacia los demás. Así que sabemos algo. Sabemos algo de lo que significa ser hijos de Dios, ser hermanos de Cristo y ser templos del Espíritu. Luego entonces sabemos algo de la Santísima Trinidad. Como ven, la Santísima Trinidad está basada en una relación. Y conocemos mucho más de lo que creemos. Dios, en su amor y misterio infinito hacia nuestras vidas, nos permite la oportunidad de poder compartir en ese misterio. Como hijos de un mismo Padre, a través de la relación de Cristo, e iluminados por el Espíritu Santo, nos convertimos en espejos. Nos convertimos en reflejos de esa relación. Y en la medida en que vivamos esto, somos parte de esa manera trinitaria de salvación a la humanidad. Y esto debería hacerse con la misma alegría, con el mismo gusto, con la misma emoción de un chiquillo que entra al cuarto de la abuela. Y juntos decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchísimas gracias, Padre, por esa alimentación espiritual que creo que nos va a durar semana y media.
Gracias a ustedes por escuchar.
Y, Padre, normalmente aquí, como ya habíamos comentado, este programa es programa pregrabado. Así es que normalmente entran nuestras llamadas para llenar este tiempo, pero ¿nos puede dar el honor de una oración para todas esas peticiones y oraciones que normalmente entran en este periodo?
¿Cómo no, Alejandro? Mira, y como siempre vamos a pedirle a nuestros radioescuchas, ¿verdad?, que se centren. Vamos a centrarnos en este momento. No permitas que nada te quite el amor de Dios. No permitas que nada te quite las consolaciones de Cristo y que te quite la paz del Espíritu Santo. Vamos a centrarnos. Vamos a colocar la mano encima de la radio. Vamos a ser uno con Cristo. Vamos a ser uno con la oración. Y si no puedes acercarte a la radio porque estás trabajando o porque no puedes moverte de la cama, la razón que sea, coloca tu corazón sobre esta radio. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Dios creador, Dios salvador, Dios consolador, escucha nuestra oración. Y te pedimos por las familias que forman nuestra comunidad en la arquidiócesis de Chicago. Dale, Señor, luz a las familias. Dale entendimiento, dale amor, para que los hijos vean en los padres respeto y los padres vean en los hijos amor y comprensión. Bendice los matrimonios que has consagrado, Señor, a través del sacramento. Y mueve los corazones de aquellos hombres y mujeres que todavía no están casados. Mueve esos corazones para que puedan sacramentalizar y bendecir su relación. Te pedimos por los hijos, los jóvenes y los niños. Te pedimos por los hijos buenos que están siguiendo instrucciones. Por aquellos que luchan, por aquellos que están creciendo en el Espíritu. Señor, protégelos, que nunca se aparten de ti. Pero también te pedimos por los hijos que están alejados de ti. Por los hijos, los jóvenes que están fríos, los que están indiferentes, los que no se sienten amados, los que no se sienten que valen. Por aquellos rebeldes, Señor, toca sus corazones. Y demuéstrale a esos hijos e hijas que ellos valen. Demuéstrale que tú estás con ellos. Y demuéstrales que ellos pueden acercarse a ti con toda confianza de un padre amoroso. Te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor. No nos vamos a rendir. No vamos a ceder, Señor. Toque el corazón de este gobierno para que salga a la luz una reforma comprensiva de nuestras leyes migratorias, Señor. Tu pueblo te aclama y te pide misericordia, iluminando a este gobierno, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, por los que físicamente padecen de una enfermedad, un cáncer, un SIDA, de una enfermedad del corazón quizás. Señor, bendícelos y que seas tú el que conduzca la mano de los doctores. Por aquellos que tienen enfermedades mentales, Señor, o enfermedades espirituales, que seas tú, Señor, el consolador de esas condiciones. Te pedimos por los que están en la cárcel, que también son hijos tuyos. Por aquellos que están en la cárcel, quizás encarcelados injustamente, y también por aquellos que están encarcelados pagando por un crimen. Señor, ilumínalos, que no se sientan olvidados por ti, que se den la media vuelta y que descubran el gran tesoro que tú eres para sus vidas. Toca el corazón de todos aquellos que están en las cárceles, Señor, para que se levanten con dignidad, para que se levanten en tu nombre y para que sean testigos, inclusive desde la cárcel, de que el amor de Dios lo puede todo. Y finalmente, oremos por nuestros muertos, por todos aquellos hombres y mujeres que iluminaron nuestras vidas con las vidas de ellos, acógelos en tu santo seno, Señor, para que puedan descansar en paz. Por todo esto y por las intenciones de nuestros radioescuchas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos.
Ahora regresamos a nuestro programa pregrabado. So, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima semana. Bueno, no voy a hacer una clarificación tampoco.
No, exacto.
En 2-3 semanas regresaremos al aire en vivo.
Porque, por ejemplo, hoy son las ordenaciones y dentro de 2 sábados más también vamos a tener que grabar. No estaremos aquí, así que nos van a perdonar esa. Y es mejor porque así como que la gente, ¿verdad?, te echa de menos.
Sí. Hay más energía, ¿verdad?
Seguro que sí para la próxima, así es.
Ok, muy bien. Entonces, hablando de las ordenaciones, hoy mismo se llevará a cabo en la parroquia San Juliana. Se ordenarán 11 sacerdotes para la arquidiócesis de Chicago. Aquí tengo varios datos que, bueno, es un grupo muy diverso. 5 de Polonia, 2 de Tanzania, 2 de México, 1 de Colombia y 1 de Ecuador. Y todos han aceptado la invitación de la arquidiócesis de Chicago para dejar su lugar de nacimiento y servir aquí a la gente de la arquidiócesis de Chicago.
Exactamente. ¿De casualidad no tienen los nombres de ellos ahí?
Fíjese, no. Padre, eso no los tengo aquí.
Okay. No problema. Pero es importante el recalcar que tenemos 4 que son hispanos, 4 que asistirán, no simplemente a la iglesia hispana, porque ahí está el detalle. O sea, los hispanos, cuando terminan su programa, terminan siendo bilingües. Aquellos que van al seminario de Mundelein terminan siendo bilingües. Y a la hora de los mameyes, sirves a los hispanos y también sirves a los angloparlantes. Y ahora la moda es que, como son sacerdotes jóvenes, llenos de energía, sacerdotes dispuestos a servir al pueblo, pues los hispanos, claro, los buscan por razones de lógica, pero también los angloparlantes también los empiezan a buscar, los encuentran.
Los hispanos están jóvenes por donde quiera.
Exactamente. Así que eso es una bendición a la iglesia local. Y debe de ser así. Mira, somos una iglesia sacerdotal. Cuando nos bautizamos, nos convertimos en pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Bajo el pueblo sacerdotal hay 2 categorías. Escucha, radio, escucha. Hay 2 categorías. El sacerdocio común, el sacerdocio ordinario y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común u ordinario es aquel sacerdocio que le pertenece a todo bautizado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo bautizado tiene un sacerdocio común. Tiene que participar en la celebración de los misterios. O sea, si hay misa, tienes que participar y contestar. Si hay un rosario, contesta. Si hay una devoción. Cuando la iglesia se reúne a orar, todo bautizado tiene una obligación de participar. No es una opción. Hay que hacerlo. Uh-huh. Así que ese es el sacerdocio común u ordinario. Y está el otro sacerdocio, que es el ministerial, el del ministro, el del sacerdote. Ese sacerdocio ministerial es el que se va a conferir hoy, ¿no?, en Santa Juliana. Y el ser sacerdote no te hace ni mejor ni peor que cualquier otra persona, te hace diferente. Uh-huh. ¿Okay? Y ahí es donde viene el detalle. ¿Okay? Porque eres sacerdote y vas a presidir sobre una asamblea, sobre una misa, ¿verdad? Y eso a ti no te hace mejor ni peor, te hace diferente. Y tú tienes que ser el primero en saber que hay una diferencia, que Dios a ti te tocó de una forma diferente. Porque si te hubiera tocado para ser un laico, pues serías un laico. Uh-huh. O para ser un religioso, serías un religioso. O sea, no nos confundamos. Y es una tristeza, como a veces tú ves que los papeles como se confunden, ¿no? Y el cura se cree que va a pasar el cepillo de la colecta y el ujier está ya leyendo el evangelio. Yo digo, aquí se confundieron las tropas. Me explico, ¿no? Todo tiene su lugar en la iglesia. Y todo tiene que respetarse. Tanto vale el sacristán, como el ujier, como el diácono, como el sacerdote, como la religiosa, como el que canta, el que dirige la canción, el coro, todo, la catequista, todo eso tiene su lugar y tiene su dignidad. Uh-huh. El problema es cuando empiezan a mezclarlos. Y sí, de momento la catequista se cree que es la sacristana, el sacristana se cree que es el diácono se cree que es el ujier o el acólito, el monaguillo. Y no, no, no. Yo digo, no. Así que como sacerdote tenemos que tener una identidad clara, punto. Es tu responsabilidad el conducir la misa, el presidir sobre ella, ¿no? Punto y se acabó. El evangelio, usted le toca, ¿no? La consagración es suya, ¿no? Es que es así. Cuando yo voy a una casa, a mí, el anfitrión me dice a mí dónde me voy a sentar. Yo no digo dónde me siento. Uh-huh. Es la señora o el señor de la casa quien me indica. Ellos son los que están presidiendo sobre la casa. Mira qué fácil, ¿no? En una cena, ellos me dicen dónde sentarme. Ellos me dicen a mí cuándo se va a servir el café o el postre y demás. Porque ellos son los que presiden. Casi siempre en una casa, en términos de la religión, es la mamá la que preside sobre la iglesia doméstica, ¿no? Uh-huh. Ella es la que enseña los rezos, ella es la que mantiene el altarcito de la casa, las devociones y demás. Y eso a ella no la hace ni mejor ni peor. ¿La hace qué? Diferente en ese rol. Lo mismo al cura en la iglesia. ¿Ves? Así que es bueno que como sacerdotes tengamos una identidad clara de quiénes somos. Y somos sacerdotes para Cristo y al servicio de su pueblo.
Padre, le quería hacer una pregunta muy general. Ya sabemos que hoy mismo se ordenan 11 hombres al sacerdocio. Uh-huh. Es un día muy especial para estos hombres.
Claro.
Y se lleva muchos años de preparación. Así para es. Llegar a este punto. Háblenos un poco sobre su día, cuando se fue ordenado. ¿Estuvo ahí en medio de su familia? ¿Qué fueron las circunstancias y qué fueron las emociones que usted experimentó?
Claro, mira, yo diría que eso comenzó un par de días antes. Mis hermanas vinieron, en ese entonces ellas vivían en Puerto Rico. Mi hermana Betty y mi hermana Milagros vinieron desde Puerto Rico. Milagritos ya estaba casada y tenía a su hija mayor, ¿no? A Lana. Y vinieron desde lejos, otras amistades vinieron desde lejos. Varias comunidades estuvieron conmigo, el padre Larry Maddock, que fue un mentor y un director espiritual para mí, la comunidad de Santa Ita, varias personas de la comunidad. O sea, caminaron conmigo desde un día antes. Se hizo una pequeña recepción en la noche antes, después del ensayo que tuvimos aquí en Catedral, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En esa noche, pues, hicimos un convivio en un restaurante, más de 15, 20 personas. Y ahí como que empezó todo. Regresamos al seminario y abro los ojos y lo primero que yo digo es, ¡wow! Hoy me voy a ordenar. Y me levanté con una alegría y con una contentura, ¿no? De hecho, en varias de las fotos de la ordenación, así cuando nos presentan como clase ordenada, tú ves los rostros de mis compañeros, pero bien solemnes y bien...
centrados, tal vez.
Sí, bien centrados. Y esto es una cosa muy espiritual. ¿Verdad? Se notaba. El único que tiene la sonrisa de oreja a oreja soy yo. Ajá. Así como decimos en mi tierra, pelado de la risa. Oye, porque es que yo estaba tan contento. Yo decía, Dios mío, pero qué honor tan grande. Qué regalo tan grande. Ahora voy a poder dar vida a otros, pensaba yo. Ahora yo voy a poder llevar esto a otras personas. Y la contentura era tanta que se me salía a flor de piel. Así que, y en la mañana, pues, después que desayuné con mis hermanas y ciertos amigos del seminario, me trajeron aquí a Quigley, lo que era el antiguo seminario menor. Ahí tuvimos oración de la mañana con el cardenal. Y ahí tuvimos otro desayuno con el cardenal. Y de ahí pasamos a la catedral. Y en la catedral, pues yo recuerdo subir las gradas de la catedral con mi alba en mis manos, en mis brazos, rodeado por mis hermanas y otras amistades, como que asegurándose de que él llegue. Sí.
Como un preso.
Seguro que sí. Asegurándose de que él llegue al altar, ¿no? Y claro, la ceremonia la recuerdo vivamente, con mucha alegría, pero con tranquilidad, como que sí que estaba la alegría y la emoción, pero nada fuera de orden, como que se sentía natural. O sea, para esto nos formamos.
Exacto.
Para esto estudiamos, para esto rezamos tanto, para esto fue que los profesores nos aprobaron y nos probaron y nos reprobaron, hicieron de todo, ¿no? Para asegurarse de que llegaron. Entonces, luego entonces la experiencia fue una experiencia natural, ¿no? Llena de una emoción muy profunda y de una alegría. Y claro, ese día en la noche, pues organizamos un concierto de música clásica, de música barroca y de música clásica puertorriqueña en Santa Ita. Y no, pues claro, violines, chelos y el piano y lo demás. La comunidad me presentó una casulla roja preciosísima, comunidad de Santa Ita. Y al próximo día fue mi primera misa.
Sí.
Y pues
sí,
claro, la emoción de una primera misa.
Y eso es muy
misa,
emocionante.
Muy emocionante. Y son gratos recuerdos, gratas memorias. Y le pido a Dios que estos que se ordenan este año nada más tengan la mitad, porque si tienen la mitad de lo que yo pasé, sí, ya están completos.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, padre. Nomás quería humanizar el proceso, por eso te hice esa pregunta, porque digo, hablamos mucho de los números y la necesidad de vocaciones muchas veces, pero muchas veces se nos olvida que estamos ordenando a seres humanos con emociones y es bueno tener esa experiencia que tú tuviste.
Así es. Y para terminar, mira, en la primera misa fue bilingüe, y la plegaria eucarística, que es la plegaria de consagración, yo la hice bilingüe. Y yo te juro, Alejandro, que yo no me acuerdo qué partes yo hice en español y qué partes yo hice en inglés, porque según yo estaba consagrando, fue como si un chorro de luz, un rayo de luz, así cayera encima del altar y te ciega, ¿no? Por un momento tú no ves.
Sí.
Pero yo veo el video y mis amigos sacerdotes decían, lo hiciste perfectamente, aquello no hubo una falta, o sea, y yo digo, pues fue el Espíritu Santo.
El Espíritu
que
Santo.
Estuvo con uno. Así es.
Regresamos al tema, ¿verdad?
Ciertamente.
Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras inspiradoras. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día.
Así es. Y que Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga, los acompañe. Y recuerden, hermanas, juntitos de aquí para el cielo. Y les decimos chao.
Llévame donde los pueblos necesitan.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten.